COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Una doble detención de la que te venimos hablando tras el triste fallecimiento de una niña de 6 años el pasado 20 de noviembre y tras ser tratada en una clínica dental de Alcira. La propietaria fue detenida pero puesta en libertad desde anoche a falta de que la vuelva a requerir la justicia, y durante la mañana de hoy está declarando en los juzgados el anestesista acusado de homicidio, lesiones, atentar contra la salud pública, omisión de socorro, hurto, de esto último, de robar. Se le acusa presuntamente de hacerse con material en el hospital donde también trabajaba. Además, fuentes de la investigación aseguraban que el detenido contaba ya con antecedentes por diferentes irregularidades. Te recuerdo que otra niña de 4 años tuvo que acudir a la UCI con vómitos, fiebre, donde estuvo ingresada hasta este martes, y le practicaron también una anestesia intravenosa en ese mismo centro. La Consejería de Sanidad ya dejó claro que no tenían autorización para ello. ¿Es habitual que en las clínicas se contrate a un anestesista para estos servicios? La respuesta es que sí. Hoy lo ha explicado Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, en Herrera en COPE.
Es habitual, hay que tener en cuenta que se hace lo que se denomina en el mundo laboral una prestación de servicios. Es decir, el médico especialista en anestesia acude a demanda a un hecho puntual o a un caso puntual de pacientes que en un momento determinado para un tratamiento dental necesitan una ansiolisis, o sea, necesitan pues estar sedados para poder hacer el tratamiento con la máxima garantía.
Claro, y es que los pacientes, especialmente los más peques, se ponen muy nerviosos, se mueven más, incluso pueden tener náuseas, y para que el dentista pueda hacer un buen trabajo se necesita que estén más relajados.
La sedación endovenosa se tiene que dar en una serie de circunstancias. Por ejemplo, la odontofobia, una ansiedad dental severa que pueda tener un paciente, pues hombre, si existe la ciencia para algo, y le puedo decir que se hacen miles, millones de procedimientos con sedación endovenosa en todo el mundo. O sea, que sedación endovenosa se hace y de forma ambulatoria en muchísimas especialidades médicas.
De hecho, justo lo de tener un anestesista era de las pocas cosas que esta clínica del SIRA parece hacía bien.
No hay una legislación específica en la Comunidad Valenciana. Existe una legislación nacional, que sería el Real Decreto de Centros y Servicios Sanitarios, en donde la anestesia y reanimación estaría incluido dentro de lo que se llaman unidades U35. Las clínicas dentales, y esta lo tenía, era la unidad U44, que era clínica dental, y se puede atender pues todo tipo de pacientes y en toda circunstancia.
Otra cosa es el origen de esa anestesia, y que en este caso el detenido, te recuerdo, robaba algunos viales en otros hospitales, rompiendo así, por ejemplo, la cadena de seguridad. La investigación, por supuesto, sigue abierta buscando esclarecer más lo sucedido. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos en este jueves, es 4 de diciembre. De una declaración a otra, hoy miramos una jornada más a los juzgados de Catarrocha, testimonio clave del subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez. De lo que ha dicho ante la magistrada, varias claves. La primera, planteó, dice, el envío del mensaje de aviso a la población, el del pitido, antes de reunirse el CECOPI sobre las 5:15, y ante también las imágenes que llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Lo volvió a sugerir a las 5:38, algo, esa franja horaria, en torno a las 5 de la tarde, en cuanto a su propuesta, que choca con esto.
¿A esa hora usted no le pregunta cómo se consigue enviar mensajes a todos los móviles, que es lo que dice Suárez?
En ese momento lo que se propuso era atender la emergencia de Utiel-Requena, y la emergencia de Utiel-Requena, según dijeron los propios técnicos, el propio jefe operativo de la emergencia, lo que más urgía era entrar a rescatar.
Es la exconsellera Salomé Pradas, el pasado domingo en La Sexta, que situaba el debate de ese mensaje mucho más tarde.
Y del Esalert yo no oigo hablar hasta las 7 de la tarde. Y no lo digo yo, lo han dicho incluso la delegada, ahí meten sus notas, y el señor Suárez será quien tendrá que explicar qué es lo que quería decir en ese momento, pero desde luego no se nos presentó como un Esalert en ese momento, que estábamos, ojo, hablando de intentar rescatar a personas en Utiel-Requena.
Hasta las 7 de la tarde, decía Pradas, no escuchó hablar del Esalert. Jorge Suárez ha afirmado hoy en sede judicial que lo planteó entre las 5:15 más menos y las 5:30 hasta en dos ocasiones. Suárez, la declaración de hoy muy esperada, puesto que se trata del técnico con más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias, y preguntado sobre el ya famoso y fatídico Barranco del Pollo y sobre esa vigilancia, ha indicado que se indicó a los bomberos forestales que hicieran la labor del seguimiento sobre esos caudales en varios puntos de la Rambla, sin matizar el ámbito temporal de cuánto tiempo tenían que estar. Reconoce, aquí sí que coincide con Pradas, en que no tuvieron constancia alguna de que se habían retirado a mediodía de esa zona. Y nos situamos mientras ya a puertas de un puente que se va a notar y mucho, especialmente en Valencia capital.
La previsión del puente para este fin de semana en Valencia ciudad sobrepasa más del 90%, prácticamente el lleno completo en todos los alojamientos de la ciudad y alrededores, sobre todo debido a la maratón que se celebra el próximo domingo, que sin duda hará del inicio y arranque de la Navidad un gran evento, acostumbrando a la ciudad de Valencia a esta celebración de eventos deportivos.
Es la secretaria de la patronal hotelera Osbeck, Maite García. Coincide con el gran maratón Valencia-Trinidad de Alfonso este puente. 36.000 participantes en una prueba que destaca por su creciente internacionalización, ya que nos vamos casi a 7 de cada 10 corredores que llegan desde fuera de España. Según un informe anual del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la edición del 24 reportó casi 40 millones de euros de gasto, una cifra que se espera incluso superar de cara a esta nueva edición, y de ahí se deduce que cada euro gastado en la organización del maratón genera 6 más a través de ese gasto turístico. Juan Botella, director general de la Sociedad Deportiva Correcaminos, deja este mensaje.
No sé si tenemos el mejor maratón del mundo, sí que somos uno de los mejores del mundo, esto es cierto. Lo que invito es que sigamos, por favor, entre todos, cuidando esta carrera como lo que es, un motor económico. Algo más que una prueba de atletismo, es un motor económico en pleno mes de diciembre. Sigamos cuidándolo así, sigamos tratándolo así. Aquellos que disfrutan con el maratón y aquellos que no les gusta el maratón, pero que salen indirectamente también beneficiados de que se celebre este evento.
Si un señal de stop es fa parar, si la bandera roja en la platja et fa eixir de l'aigua i el cinturó de seguretat protegeix la teua vida, fes el mateix quan hi haja una alerta meteorològica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Informa't en 112.cv.gva.es. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Del tráfico ya a esta hora, con retenciones en la provincia de Valencia, en la A3, a la altura de Chiva, hacia el cruce con la A7, sentido Valencia, y también encontramos complicaciones en la V30, en este caso, a su paso por Mislata, dirección autovía A7. Y en estos momentos 15 grados en Alicante y Valencia, un grado más, 16, marca el termómetro según Avamet. En Castellón de la Plana, con un cielo parcialmente cubierto, como hemos tenido esta mañana, incluso con alguna amenaza por lluvia, y sobre todo, y especialmente esta tarde, con fuertes rachas de viento. En lo que llevamos de jueves, se han superado los 100 km por hora, por ejemplo, en la zona de Xixona, en la Font de la Figuera, también en Ayora, o se han rozado en Villena, en la Sierra del Morrón. Y te cuento una iniciativa que hemos contado hoy en COPE Castellón y que nos traslada hasta el municipio de Montanejos. Tiene que ver, por ejemplo, con ese riesgo de despoblación, y se va a activar el proyecto a partir del 1 de enero. Un sistema de ayudas para que los mayores puedan comer en los restaurantes del propio municipio a un precio módico. Posibilitará que se hagan compañía y que se alimenten también, pues sí, de paso adecuadamente. Su alcalde es Miguel Sandalinas.
No solamente estamos atacando el tema de que coman bien, sino estamos atacando también la socialización, ¿no? Ten en cuenta que muchas de estas personas pues salen poco de casa, ¿no? Mejorar la alimentación, mejorar la socialización de la gente.
Nos acercamos ya a las 3 en punto. Sigues en la mejor compañía, que es la de la radio. Llega aquí y ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.